En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Podido escuchar nuestros queridos oyentes, venimos escuchando a The Cure. Además de que yo en todos los programas en los que estaría, escucharía The Cure como una cosa así como religiosa y casi que obligatoria, y daría The Cure como asignatura en los liceos, necesitaría un cómplice para esto, y nada, no encuentro mejor cómplice que mi querido amigo y vecino Nelson Díaz, que lo tengo acá del otro lado de los micrófonos. ¿Cómo está, Nelson?
Buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estás?
Bien.
Si sabía que me ibas a esperar con The Cure, me hubieras puesto una remera de The Cure.
Claro, no quería ser tan evidente.
Claro.
No quería ser tan evidente tampoco. Entonces, así poco.
Pero está dentro de.
Claro, está dentro de los cánones.
Está dentro del estilo.
Venía un poco amargado. Exacto. Igual es culpa mía por leer la Rolling Stone Argentina, pero venía amargado esta semana porque abrí la Rolling Stone Argentina. Las 100 mejores canciones del universo, algo así decía, y no está, no hay ninguna de The Cure, es un error imperdonable. Prendí fuego la revista.
Es cierto, sí. Pero viste que en nuestra defensa podemos decir que la Rolling Stone ha caído un poco en desuso, ¿no?
Sí, claro, sí, por eso.
De la de antes.
Yo la sigo comprando por a veces, no sé, por lástima. Pero tenía gasolina, el tema gasolina en el número 50 y Yesterday en el 72. Así que ya agarran, ¿qué le vamos a pedir que pongan Close to Me en algún lugar, ¿no?
Algunos modelos del buen gusto han cambiado, ¿eh?
Sí, totalmente. Y sobre el buen gusto vamos a hablar porque estamos acá con Nelson a raíz de la hermosa y gran noticia de que una saga que viene trabajando y escribiendo hace años ha tenido como una especie de nueva edición en Argentina, en un libro que el autor me reconoció que aún no tiene físicamente, que lo ha visto todavía en fotos, le está por llegar, que es Terminal Moebius, que nos va a contar un poco mejor Nelson. Contame un poco, yo quiero conocer el origen de Roger, que eso es algo que alguna vez en algún chispazo me has contado, pero cuando escribiste Corporación Medusa, ¿sabías que esto iba a ser así o cómo fue el proceso?
No, porque en realidad yo venía Joaquín de la Poesía y hasta Malas Intenciones, que fue un libro de 1999, con prólogo de Marosa Di Giorgio para Banda Oriental, venía escribiendo, digamos, poesía ortodoxa, ¿no?
Claro.
En el contenido y en el continente, en la forma de la poesía. Y a partir de Rigor Mortis, que fue el libro posterior a esas Malas Intenciones, comencé a incursionar en la prosa poética y en breves relatos, monólogos, una especie de patchwork al mejor estilo de la generación Vinnick. Y ahí aparece tímidamente, aparece Roger en dos o tres de esos relatos, microficciones, monólogos, y me di cuenta de dos cosas. Por un lado, que yo conscientemente quería dejar la poesía ya, porque me parecía que el género poético me había encorsetado de alguna manera y no podía experimentar con el lenguaje.
Claro.
Lo que sí podía hacer a partir de la prosa, leído o escuchado así, parece una contradicción en sí mismo, ¿no? Porque claro, el lenguaje poético te permite experimentar en otra forma. Pero a mí me parecía que no, que había llegado a un punto de la poesía que, bueno, que no podía experimentar
también
con
puede
el
ser,
lenguaje.
Puede ser que hayas, vos hace muchos años, de muy joven, estás editando poemarios y todo, también capaz que era un poco que ya habías descargado, digamos, por llamarlo de alguna forma, un sentimiento poético, muchos libros, y capaz que era un poco fruto de eso, ¿no? Digo, pensando en voz alta.
Sí, está bien lo que decís. Es una posible lectura, Joaquín. Sí. Lo cierto es que yo quería incursionar, venía muy influenciado ya desde siempre, ¿no? Primero por el surrealismo francés, por el hermetismo italiano, por el futurismo italiano, por el neo hermetismo italiano, y además por la generación Vindic, ¿no? Y sobre todo por William Burroughs, que si bien fue el que apadrinó, no le integró en forma presencial a la generación Vindic, pero fue de una manera el padrino de Kerouac, de Corso, de Allen Ginsberg, yo qué sé, de toda la barra. Y de alguna manera me parecía que yo tenía que ir por ese lado, y a partir de Rigor Mortis se produce como un quiebre en mi obra. Y increíblemente no pude nunca más escribir poesía en ese formato ortodoxo o de continente de la poesía. Y ahí comenzó la obra en prosa, y en Corporación Medusa me di cuenta que Roger podía ser mi yo literario, más que mi alter ego, yo prefiero llamarlo mi yo literario. Y así comenzó. También hay otra, si se quiere, otra contradicción en mi discurso, que es el siguiente, que mis novelas tienen una construcción poética.
Claro,
también.
Sí, totalmente. Claro. Yo había en la previa, leyendo un poco, repasando tu obra, yo había encontrado quizá en no, llamémosle obra de teatro que escribías y protagonizabas, te estoy hablando capaz que hace 30 años, Suicidarte, sí. Una experiencia terminal, yo la vi en un pub que ni recuerdo el nombre, éramos muy jóvenes en aquel entonces, sí. Pero me acuerdo que ya ahí te presentabas como poeta, indiscutiblemente como poeta, y había así como un quiebre experimental, y a mí ya en aquellos años, décadas atrás, yo decía, claro, pasa que me parece que Nelson está como está varias décadas adelantado, algo que ahora capaz que se ve de forma más frecuente ese tipo de teatro. Pero en ese entonces era como, y digo, esto dentro de 20 años es una bomba. ¿Cómo lo viviste vos del otro lado?
Y fue una obra extraña, por fuera de los cánones, porque además sumaba textos, no soy tonto para elegir textos de otros autores,
claro,
sumaba textos
una forma de asegurarte de que esté bueno. Yo hago esa trampa también a veces.
Claro, sumaba textos de Antonin Artaud, todo lo que fue el teatro de la crueldad, ¿no? La estética del show, sumaba a Bretón, textos de Bretón surrealista, parte del manifiesto surrealista, bueno, Tristán Tzara aparecía también, y algunos textos míos, o sea que era una obra experimental y removedora en aquellos tiempos, ¿no?
Sí, 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 totalmente. De hecho, yo creo que es quizá la única que yo vi que planteaba, a mí hace unos años, a raíz de una obra que hablaba sobre el suicidio, me habían dicho, y yo te había nombrado, digo, comunicate con Nelson Díaz, porque tiene una obra específicamente que se llamaba Suicidarte, y que hablaba, y me parece que es un tema tan central en Uruguay, tan importante de encarar, que me parecía que claro, el arte aparte es muy, tiene esa cosa de destructiva y constructiva a la vez, ¿no? Que permite encarar el tema que sea de una forma siempre hasta hermosa, me atrevo a decir, ¿no?
Sí, vos fijate, Joaquín, que el tema, ahora que lo nombrás, el tema del suicidio en Uruguay es un tema agobiante, una problemática, no, un tema preocupante, ¿no? En cualquier mundo, y sobre todo en Uruguay, con una manera de enfrentar una vez por todas, hace no mucho tiempo atrás, se está visualizando el tema, ¿no? Ah. En un tiempo los periodistas, y me incluyo, pensábamos que no era bueno informar por ese efecto cascada, ¿verdad?
Claro.
Que podía generar
sí,
en la sociedad.
Un efecto contagio, claro, sí.
Claro, vos recordarás también como periodista que no podía, cuando fallecía alguien y si el motivo era el suicidio, no se ponía en los medios escritos,
claro.
Y tampoco se decía por ese tema del efecto cascada. Después esa visión cambió de alguna forma, porque nunca es bueno barrer para abajo de la alfombra.
Claro,
nunca es bueno.
Claro, claro.
Nunca.
Lo cierto es que es un problema que en Uruguay está como a la cabeza de los motivos de fallecimiento. Es como tremendo, muy epidémico, y no, nadie todavía lo ha encarado de la forma que debería. Por eso yo siempre me lleva a esa construcción artística que me parece que colaboraba mucho. Vamos a volver a que estoy agobiado por el tiempo y no quiero dejar pasar. Entonces, Corporación, ¿cómo lograste qué gualicho le hiciste al amigo Yagurú, Maca, para convencer a animarse a editar, aparte con esas ediciones hermosas, una edición tan arriesgada para Uruguay además, como toda la saga de Roger, ¿no? Sería Corporación Medusa, Metástasis, ayúdame un poco, ahí no me acuerdo el orden.
Y Resaca.
Resaca, ahí va.
Resaca. Corporación Medusa, Metástasis y Resaca.
Pero
bueno,
resaca,
yo supongo
en ese orden.
Que... En ese orden. Yo supongo que el Maca es tan demente como yo, y además es mi editor fetiche, ¿no?
Claro, que edita unas ediciones, las ediciones de Yagurú son una hermosura, ¿no? Son un objeto de obsequio, más allá del objeto libro, me parece que lo rescata de una forma impresionante.
Porque además Joaquín se compromete mucho con la historia que se está contando. Por ejemplo, en el caso de estas tres novelas, donde el azul aparece mucho, está muy presente en las páginas.
Claro.
Pero además de estar presente me refiero a las páginas físicas, ¿no?
Sí, adentro es azul el libro, muchos de ellos, claro.
Claro, con la letra impresa en blanco. Es porque Roger, el protagonista de estas historias, está obsesionado con el azul, ¿no?
Claro.
Igual que Kavinsky. En algún momento de la obra creativa de Kavinsky también estaba obsesionado con el azul, porque creen que es el color más puro. Y lo que hace Maca es poner en el diseño gráfico maravilloso que hace, plasmar la historia, se compromete con la historia.
Totalmente, totalmente. Claro, es una trilogía que ha apostado a la calidad literaria mucho más allá de lo comercial que pueda llegar a ser la historia que se plantea.
Sí, yo traté de narrar un Montevideo surrealista, alucinado, donde todo puede ocurrir, pero como una especie de, por canales subterráneos, ¿no? De ese Montevideo que vemos a diario, en el cotidiano, y una barra de amigos completo, las 24 horas del día, o si en realidad es un tipo muy lúcido, que percibe cosas que nosotros en ese de ficción que va mezclando este país, obviamente pasado por se fusiona la ficción con la realidad y lleva esa especie de alucinación que la vive el personaje.
Muy bien. Entonces, ¿no te parece que, no sé si lo pensabas, te gustaría bueno o te gustaría, me imagino que no es objetivo, no es un objetivo tuyo, pero yo cuando lo leo siempre, a mí me lleva a un lugar muy de muy película, muy audiovisual. Y yo digo, ¿qué buena película está ahí en esta trilogía? ¿Lo has pensado así? ¿Te lo imaginabas también como una especie de película? ¿Lo ves? Porque yo creo que es algo muy generacional nuestro, ¿no? Que enseguida como que trasladamos los libros al cine, aunque sea mentalmente. ¿Lo ves como una película? ¿Te lo imaginás?
Sí. De hecho, hubo alguna propuesta de hacer un largometraje con las tres novelas. Lo hubo. Estamos en eso todavía, porque esto es un tema que cuesta muchísimo, ¿no?
Sí, claro.
A nivel de dinero, de presupuesto, pero también a nivel de tiempo. Y bueno, para mí es como un lenguaje, si bien escribo de una forma visual y coincido contigo, Joaquín, para mí es un lenguaje nuevo, el lenguaje cinematográfico, ¿no? Se trabaja en equipos y hay diferentes procesos y etapas, ¿no? Conseguir primero una parte, ¿no? Como una especie de posta, ¿no?
Que se van, es muy complicado la parte de la producción y todo, mucho dinero, aparte, es verdad, pero claro, me parece que son esas piezas que vos decís, qué fantástico sería que lo agarre un cineasta con buen ojo y la rompiera, ¿no?
Sí, sí, sí. Hubo alguna propuesta, ya te digo, al respecto, y bueno, se verá.
Claro, ojalá, ojalá. Y bueno, Terminal Muebles, entonces, luego de esta trilogía, contame el tema cómo llega a Argentina y que si vamos a tener posibilidad de tener esos tres libros juntos en uno, y si, cómo es esa edición, si es la suma de las tres novelas, tiene algo más, cómo es un poco la propuesta.
Yo conocí al editor de Crack Up, que se llama Ariel Sebastián Díaz, en una feria, en el Centro Cultural Conex, hace unos cuantos años ya, que era una feria de editoriales y de editores, en Argentina, en Buenos Aires me refiero, y bueno, le acerqué los libros, le interesó, y ahora ya, en Argentina ya salió en un solo volumen, aquí se va a presentar el 12 de noviembre, viernes 12 de noviembre.
Ah, bien, va a llegar a Montevideo entonces.
Llega el 12 de noviembre a Positos Libro, ahí va a ser la presentación, y luego se va a distribuir en Uruguay. Básicamente son estas tres novelas editadas en forma individual por Yaguru, pero bueno, tiene otro diseño, y algunas cosas fueron cambiadas, o en un lenguaje, si se quiere, más neutro, más allá de que la distancia geográfica es muy pequeña con Argentina, y sobre todo con Buenos Aires, pensando en Buenos Aires, pero sí algunos términos se cambian por un tema de que se entienda, ¿no?
Claro, yo tuve la sensación de que desde que te conozco, de que tenés como mucha filia, mucha atracción, mucha por lo urbano, en particular por Buenos Aires. ¿Puede ser que sea una ciudad que te guste?
Sí, claro, a mí, bueno, yo mira, hasta antes de la pandemia me volví, ¿cómo pasa el tiempo y uno pierde la percepción del mismo? Pero me volví el 28 de febrero del 20, claro. Y el 13 de marzo comenzó aquí.
Al borde de quedarte atrapado en Buenos Aires, claro.
Claro, mira, yo había hecho Buenos Aires, había hecho Rosario, Córdoba, y había regresado a Buenos Aires. Hasta ese momento yo estaba viajando desde hace años, cada 20 días, un mes a Buenos Aires.
Pero sí, con objetivos laborales.
Con objetivos laborales, como periodista, y es una ciudad que además me seduce mucho, ¿no? Es una ciudad.
Sí, sí. Inclusive yo cuando te he visto participar en algún debate con respecto al tema identidad, solés ser mucho más crítico con la identidad uruguaya, montevideana, con cierto complejo. con respecto a la de Buenos Aires, ¿no? Cierto complejo de inferioridad. Nosotros siempre, el lugar común es acusarlos de un complejo de superioridad a ellos y vos te
Sí.
posicionás en otro lado, ¿no?
Es cierto. A veces me trajo más de un problema
Me
porque
imagino.
la gente no sabe diferenciar cuando es un humor que me lo permite hacer Roger, ¿no? De alguna
Claro.
manera, un personaje de ficción me permite amplificar
Que para la gente
lo
que
que
no
yo
lo
soy.
conoce, le presentamos alguna. Es un tipo muy irónico, con un humor
Exacto.
también que tenés que entenderlo si sos amigo de él, si no te complica más.
Claro,
Una
es muy
vida
cáustico.
díscola.
Claro, muy cáustico, tiene un humor muy, muy irónico y muy negro.
Claro.
Sí, algunas de esas afirmaciones que yo he hecho en radio, en los programas que trabajo y eso, o en
Claro.
algunos medios de prensa, han traído, sí, porque a veces no se comprende mucho el humor, más allá de que lo que digo es lo que me parece la percepción. Por un lado, me parece que también, y esto lo decía también Carlos María Domínguez, siempre lo cito yo y se lo digo a Carlitos, en una contratapa que hizo para Brecha, que tuvo que ser un argentino, ahora ya es un rioplatense, porque está aquí desde
Claro.
el año 85, un gran narrador. Tuvo que ser él el que de alguna manera narrara y plasmara el ADN uruguayo, ¿no?
Es
El
verdad.
Uruguay se construye en una derrota. Debe ser uno de los pocos países del mundo o el único que el héroe nacional es un tipo derrotado.
Sí, que termina exiliado, ¿verdad? Sí,
Y,
sí, sí.
claro, termina exiliado, ¿no? O sea,
Es
Uruguay se
tremendo.
forja en la derrota y yo creo que en esa derrota, con los siglos, con el paso del tiempo, surgen algunas características del uruguayo. Una es, por ejemplo, pensar y decir que es el hermano menor para tratar de sacar otro rol o otro rostro, ¿no? Es como decirlo coloquialmente, sería el complejo del petiso, ¿no?
Ah,
Me parece
sí, tal cual, tal cual.
que claro, que pasa por ahí, ¿no? Cuando uno dice no, porque ellos nos ven como los hermanos menores o como la provincia tonta, ¿no?
Claro.
De alguna manera también habla mal de nosotros. Puede
Claro,
ser que
claro,
somos
claro. Lo
así.
estás acusando cuando ellos no te están acusando de nada. Aparte, yo,
Claro.
viste, cuando estás lejos algún tiempo, lógicamente nos confunden mucho con los argentinos, porque no debe haber dos naciones más parecidas en la tierra, vecinas, o sea, porque españoles con portugués y franceses son evidentemente tres países diferentes, pero argentinos y
Sí.
uruguayos es la cosa más parecida que hay en la tierra, y tenés que ir a buscar diferencias casi absurdas, como llamarle
Pero,
zapatillas a los champions y ese tipo de cosas,
claro,
para marcar diferencias, ¿no?
los bizcochos o la factura que te
Sí,
decía, ¿no?
esas diferencias
Pensando.
ridículas que tienen que ver, seguramente haya mucho de lo que vos decís. Yo entré a esta charla sabiendo que iba a tener que rogarte repetirla dentro de un breve tiempo. Una vez que el libro ya esté presentado, repetiremos esta charla, querido amigo, para seguir hablando. Y lo que sí, no quiero abandonarla porque me voy a pasar de tiempo, sino sin pedirte, en tu rol ya de gran crítico literario como sos y de periodista, que nos recomiendes algún par de lecturas que a vos te parezca que sean imprescindibles para los oyentes de Diálogos con Mancha.
Mirá, a mí me gustaría, en los últimos tiempos estoy leyendo bastante de literatura uruguaya, que me parece que hay algunos elementos interesantes dentro de la narrativa, ¿no? Como característica. Uno es Rafael Massa, La
Bien.
estafa de la muerte, que
Me lo ha
es un
recomendado
libro,
mucho, sí.
sí, es un libro policial, pero más allá de que tiene lo tradicional del género, por
Sí.
otro lado, dialoga con el pasado reciente. Y me parece interesante lo que hace Rafael Massa, que es situar la novela entre dos tiempos, ese pasado reciente de la dictadura y el presente, y de alguna manera cómo se puede encajar ese pasado en este presente, en esta actualidad, con todo lo que nos debemos, ¿no? Porque nos debemos un
Claro,
montón de cosas con ese pasado
claro.
Negro y oscuro que padeció lamentablemente
Sí.
este país. Otro libro que a mí me gustó muchísimo, muchísimo, es el último libro de Carolina Bello,
Ajá.
el mundo rema con rima. a mí es una novela que está muy interesante desde la estructura, porque bueno, también toma elementos de la realidad, no sí. La voy a spoilear, pero bueno, hay un accidente. Claro.
Yo de Carolina leí hace poco, terminé octubre, la de los redonditos.
Claro, claro, que fue el libro anterior de Carolina. Esos dos libros me parecieron muy, muy interesantes dentro del panorama narrativo uruguayo, ¿no? En lo que está ocurriendo ahora.
Genial, Nelson. Bueno, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Te invito y te pediré nuevamente un nuevo encuentro para seguir hablando de tu obra, seguir hablando. Nos quedó, lógicamente, mucha cosa afuera. Y lo que sí, antes de despedirnos, vamos a repetir entonces, en Positos Libros.
Va a ser en Positos Libros, viernes 12 de noviembre. Mirá, vos que sos futbolero, me consta. ¿Sí? El día anterior, si no tengo mal entendido.
Uruguay-Argentina.
Ahí va, pues yo de fútbol soy completamente neófito. Juega Uruguay-Argentina y el otro día una editorial argentina presenta el libro de un uruguayo.
Justamente. A ver si es malo o buena la señal. Pero sí. Sí. Sí, está buenísimo. No, pero es genial. Muchas gracias, Nelson, por haber estado acá.
No, gracias a vos, Joaquín. Te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Montevideo, el cerro.
El cerro, el mar.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.